He visto muy pocos equipos defender tan bien, que es un arte dificilísimo, dificilísimo. A mí me hacía mucha gracia cuando la gente criticaba al Atlético de Madrid, campeón de Liga, y pues es lo más difícil. A mí me parece más difícil, dificilísimo defender tan cerca del área, ¿no? No cometer ningún error, estar tan cerca, anticiparse a las intenciones del contrario. Me pareció una barbaridad y me pareció una sorpresa, que no es tan agradable como el partido de ida. Evidentemente, el partido de ida fue un espectáculo de altísima magnitud. El resto se explica, pues, lo que decía Raúl, lo que decía Tori, pues, es que es el Madrid. Es que no se puede explicar, es imposible. Es ese escudo, el de las 14 Champions, que sobrevive a casi cualquier situación y que lleva unos números en los últimos años que le colocan ahora mismo, yo creo que es el Madrid moderno, está por encima incluso del que se contaba del famoso de las cinco Copas de Europa. Creo que es lo que está haciendo Madrid en los últimos años, es una auténtica barbaridad.
Gracias, José, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a poner también la firma de José Félix Díaz. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con una noche histórica la que vivió ayer el madridismo.
Sí, diferente, pero histórica. Yo recuerdo eliminatorias pasadas, incluso de la Copa de la UEFA, sobreviviendo de una manera parecida. No es un argumento completamente nuevo, evidentemente lo de ayer fue quizá exagerado. No preparado a conciencia, quiero decir que ese echarse para atrás llegó a raíz del gol, sobre todo, especialmente, y los propios jugadores lo han reconocido. Pero bueno, como asumiendo que puede ser una parte más del fútbol y que se puede utilizar. Evidentemente, el Real Madrid, su historia y su manera de ver el fútbol no le lleva a utilizarlo como método, sino como solución, y yo creo que era la mejor solución posible, tal cual estaba el partido de ayer, y además se sintieron cómodos durante gran parte del partido.
Félix, ¿tú habías visto alguna vez al Real Madrid defender tanto en Europa?
Pues mira, yo recuerdo un partido en Dortmund, precisamente una semifinal que tuvo que jugarla, que se puso mal, no sé si Fernando Redondo o Fernando Hierro, uno de los dos, que tuvo que jugar Fernando Sanz de titular, que fue el preámbulo de la séptima, el pase a la final. Recuerdo alguna eliminatoria con el Inter, con partidos italianos, no tan acusado, no tan salvaje, por así decirlo. Pero bueno, sí, sí que se ha utilizado. Tenemos un concepto del fútbol moderno, por así decirlo, muy diferente al que había antes. Antes, los equipos iban fuera de Europa, o sea, en Europa, fuera de casa, y su argumento era defender, prácticamente. Era imposible, era prácticamente imposible pensar en una victoria, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces dejaban pasar el reloj lo de la mejor manera o de la manera que creían ellos más conveniente. Y sí, te digo, yo recuerdo no tanto, pero sí que recuerdo algunas eliminatorias épicas, tirando de sufrimiento y prácticamente de todos colgados del larguero.
¿Se te ocurre, Félix, en el mundo del deporte un idilio parecido al del Real Madrid y la Liga de Campeones? Más allá quizá un poco de Nadal y Roland Garros, no sé, así de lo que se te venga a la cabeza.
Bueno, a ver, el ciclismo también con Indurain, ¿no? Y bueno, cuando aparecía el Tour, ¿no? Y cómo se transformaba, y bueno, pues con los grandes ciclistas, ¿no? Cuando llegan las grandes citas se transforman, pero yo creo que este, a nivel colectivo, a nivel de equipo, yo creo que no hay nada igual, ¿no? Bueno, podemos hablar a lo mejor del Barcelona de balonmano, que lleva ganando no sé cuántos años, pero gana por aplastamiento. No es como el Madrid, que tiene todos los registros, que se inventa cualquier tipo de registro para poder ganar, el de las remontadas, el de dominar, el de ayer sufrir, el arte de defender también, ¿no? Como yo siempre he defendido el Atlético de Madrid, ¿no? Lo que yo critico del Atlético de Madrid a veces es que cuando tienes un partido controlado, echarte para atrás, ¿no? Y yo creo que ayer el Madrid fue una defensa natural, no provocada por cambios, sino que fue algo natural, algo que salió durante el partido. Bueno, yo sinceramente es eso lo que te digo. El Madrid en esta competición, sobre todo fíjate, más en los últimos años, ¿eh? Porque el Madrid pasó 32 años sin ganar la Copa Europa, ¿eh? Que la gente ya no recuerda eso, y desde el año 98 sí que existe ese idilio en los últimos, pero se pasaron 32 años sin conquistar Copa Europa alguna.
Es cierto, y eran otros momentos, otras sensaciones, pero
Claro.
yo creo que ahora, Félix, mira, antes lo decía Varela y creo que lo describe bastante bien. Creo que el Real Madrid ahora ha encontrado un momento en el que sabe jugar las eliminatorias. Y es consciente de que a veces hay que sacar el paraguas, lloverá y luego llegará un momento en el que salga el sol. Pero es consciente de que va a haber momentos en los que llueva. Y hay otros equipos que no saben hacer eso. El Barça parece que enloqueció cuando perdió un jugador y ganaba 1-0 y estaba dos goles arriba. Y el Atleti igual, con dos goles, con un gol, estando un gol de igualar la eliminatoria, cambió tres futbolistas y luego se quedó sin refresco al final. No sé, que creo que esto hay que saber jugarlo. Puede ser mejor o peor, pero hay que saber hacerlo.
Es un arte el competir, ¿no? Yo creo que el saber competir, el saber estar en momentos de máxima tensión, hay que saber hacerlo, hay que saber gestionarlo, hay que esas emociones, el futbolista tiene que estar capacitado para hacerlo, los entrenadores también. Por ejemplo, para mí el mensaje que manda el otro día Xavi es de, bueno, aquí nos quedamos y hasta aquí hemos llegado, si no nos marcan goles, perfecto, porque al renunciar completamente, al quitar a la Minya Mal del campo, das una sensación de que renuncias, ¿no? Prácticamente al ataque, alguien tenía que salir, eso es evidente. Pero yo creo que no se supo recomponer el Barcelona con la expulsión de Araujo, ¿no? Le costó muchísimo. Y sin embargo el Madrid yo creo que sí que es capaz, en esta eliminatoria se le ha puesto a prueba, primero con un gol en el primer minuto de un partido, que no te lo esperas, con un fallo del portero que luego es decisivo para cerrar la eliminatoria. El único fallo que tiene Rüdiger, bueno, fallo o mal uso del despeje, que es el propicia el gol, luego es el que marca el penalti decisivo. O sea, quiere decirte que esa camiseta y ese escudo, pero también evidentemente el carácter del jugador, te lleva a superar situaciones que en otros equipos son imposibles, son muros auténticos, ¿no? Entonces yo creo que el Real Madrid en ese sentido está por delante, pero también como consecuencia de una grandísima gestión que se está haciendo en los últimos años, tanto a nivel directivo como a nivel de entrenador, porque 12 semifinales de Champions de 14 años y 5 de 5 en Ancelotti, yo creo que ya ha llegado el momento de reconocer todos los méritos de Carlo Ancelotti como entrenador.
Tal cual. Es así, es verdad que podemos hablar de si te gusta más, menos, el estilo, de si tal, de si cual, pero creo que ante Ancelotti, era el siguiente asunto y último que te iba a decir, Félix, lo único que uno puede hacer es pues dejarse las manos secas de aplaudir, ¿no?
Sí, pero bueno, mira, el domingo pasado era el momento para mucha gente de Xavi Alonso llegar a Madrid, ¿no? Con un contrato de Ancelotti recién renovado, ¿no? Porque necesitaba algo más el Real Madrid, eso lo he oído, lo he escuchado. Durante toda la temporada, pero incluso el domingo pasado, ¿no? Con Ancelotti renovado, he escuchado que si no se preparaban los partidos, bueno, pues yo veo variantes tácticas que bueno, en otros se valoran y en Ancelotti no. Veo triunfos que en otros se valoran y en Ancelotti no. Entonces yo creo que se ha sido muy injusto con Ancelotti, pese a que todo el mundo del fútbol lo reconozca, pero luego a la larga es la crítica más fácil, siempre se la lleva Ancelotti. Yo creo que hay que reconocerle sus méritos. Hay que reconocer lo que hace y hay que reconocer el técnico que es él y lo bien que está rodeado, porque tiene un cuerpo técnico para mí súper completísimo y que quizá a lo mejor el Barcelona no lo tenga, no lo sé, por lo que dicen, yo no lo conozco muy bien, pero por ejemplo el Madrid se ha sabido rodear de gente muy válida.
Gracias, Félix, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao, chao.
Bueno, el Real Madrid ya está en semifinales, por desgracia no lo está ni el Barça ni el Atlético de Madrid. Y ahora, claro, Real Madrid, Bayern de Múnich y PSG y Borussia Dortmund. Voy a saludar a Alberto Rubio. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Me daba una vuelta antes por las casas de apuestas donde el Real Madrid le colocan como favorito. La pregunta es clara, tú que tienes el espectro internacional, ¿el Real Madrid es favorito para ganar la Liga de Campeones?
Mira, yo bromeaba después de las Champions de las remontadas y dije que nunca más iba a decir que el Real Madrid no era favorito, así que la respuesta es fácil, sí es favorito.
Vale, me parece coherente, creo que es normal.
Es que Parra, en esa Champions me equivoqué ya en todos los pronósticos y sinceramente yo analizo, digamos, objetivamente la eliminatoria Manchester City y Real Madrid, y yo pensaba que iba a pasar el City, pero ya todo el mundo me preguntaba y yo dije Real Madrid. Al final el Madrid tiene una química especial con la Champions, compite como nadie, y sí, que a lo mejor suena muy tópico, muy idílico, tú lo decías al principio del programa, el Madrid sale ileso de situaciones donde muchos otros equipos caerían. Sé que no es muy analítico ni muy sesudo decir esto, pero al final nos demuestran los hechos que es la realidad.
Claro, porque es verdad que luego, lo he dicho antes, a las 4:20, hoy creo que el análisis de la pizarra es bastante chulo, porque creo que da una perspectiva también más racional de algo que es irracional para mí. Pero es verdad que a veces incluso hasta es difícil de tratar de explicar. Por eso le preguntaba a Josele, ¿no? Que cómo narices se refleja en una crónica lo que pasó ayer, porque es difícil de explicarle a alguien que el partido de ayer lo ganase el Real Madrid, ¿no? Que el que sale contento del Etihad sea el Real Madrid.
Sí, a mí me parece muy, muy difícil. Hace 15 días, en estos juegos que hacemos los periodistas de contracrónicas que publicamos en Marca, yo decía, Ancelotti, pégale un toque a Arteta por el empate que había rascado en el Etihad. Y hoy Félix publicaba precisamente que Ancelotti se había fijado o se había de algún modo inspirado en ese empate del Arsenal. A mí, desde la distancia, no me parece el mejor planteamiento para rascar algo del Etihad, el hecho de ser tan reactivo, sobre todo. Yo creo que tú puedes ser reactivo, pero Ancelotti en muchas eliminatorias de Champions ha plantado al equipo en un bloque muy bajo, apostando por contragolpes de 70 metros, que creo que es una cosa muy difícil, por mucho que tengas a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham, a jugadores que pueden correr al espacio, que de poner en práctica. Pero le salió bien, oye. Chapó y chapó por él.
¿Qué se va a encontrar el Real Madrid con el Bayern? Alberto, tú que has controlado bien la Bundesliga, que has contado la del Leverkusen.
Pues esto es como tú decías, explicarlo lo irracional. Está siendo una temporada extrañísima en Múnich. Coincidió en agosto que se juega la Supercopa, estábamos allí cubriéndolo para Marca, el fichaje de Harry Kane. Decías, es la pieza que le falta al Bayern para alargar más si cabe su hegemonía en Alemania. Nos hemos encontrado con la Liga del Bayern Leverkusen, con que el Bayern Leverkusen le saca 16 puntos de ventaja a un equipo que tiene mucha facilidad para el gol. De hecho, es el equipo más goleador de la Bundesliga, por encima del equipo de Xavi Alonso, pero que por primera vez en 11 años no se ha llevado la ensaladera. Y yo diría, ya sé que está muy de moda el meme, no se la ha llevado a pesar del buen hacer de Harry Kane, que sí, que Kane no gana títulos con sus equipos, pero lleva 32 goles en liga y es de lo poco salvable o de lo poco regular que ha tenido el Bayern Múnich esta temporada.
Y la otra semifinal, Alberto, Borussia Dortmund-PSG, ¿cómo la ves?
Pues es curioso, son dos equipos que se encontraron en la fase de grupos. Entonces el Borussia Dortmund pasó líder de grupo por delante del Paris Saint-Germain, pese a que perdió en París y solo pudo empatar en el Signal Iduna Park. Veo un equipo como el Dortmund que es muy frágil atrás. Creo que el Atlético cometió el error de dejarle atacar, que es lo mejor que tiene el Dortmund, porque tiene jugadores muy líquidos, que son muy, muy difíciles de detectar, muy polivalentes, muy agresivos al espacio. Y luego, en esa rueda de prensa, después de sellar un pase in extremis a octavos de final, Luis Enrique dijo una cosa que creo que se ha cumplido. Nos han dado por muertos, pero nadie nos va a querer ver en febrero porque vamos a ser mejor equipo. El Paris Saint-Germain es mejor equipo, por más que también te digo que creo que sin la expulsión de Ronald Araujo, que me parece justa, el Barcelona seguramente hubiera estado en semifinales.
Y una última. Estás muy Felipe del Campo, pero claro, estamos en tramo de marcador europeo. ¿Cómo es posible que no haya equipos de Premier en semifinales de Champions?
Bueno, yo esas cuentas creo que hay que hacerlas a largo plazo, porque y si yo dijera hoy que porque hay dos equipos alemanes la Bundesliga es la mejor liga del mundo, pues no me parecería justo.
La más en forma, creo, ¿no? A lo mejor la más en forma, ¿no?
A ver, yo siempre digo que a mí la Bundesliga,
mira, de hecho,
me parece
es más,
una liga
le acaba de marcar que gol el Lille al Aston Villa. Con este resultado está fuera. Otro equipo inglés.
Otro inglés.
2-0. No es por nada. Yo te dejo ahí el regate.
No, a ver, creo que hay que mirar los cuadros, mirar las eliminatorias. Sinceramente, ahora que dices los ingleses, yo te pongo otro debate en la mesa. Para mí, si el Real Madrid no hubiera participado en las últimas tres en las tres últimas Champions, el City probablemente llevaría tres Champions seguidas y estaríamos hablando de un reinado de 1000 días, como hizo el Real Madrid de Zidane. Entonces creo que hay que mirarlo todo en conjunto. Me parece casual, sobre todo por lo del City, que no haya ningún inglés en semifinales.
Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte.
Un placer. Chao, chao.
14 sobre las 8 de la tarde y hasta ahora estoy empezando a escuchar unos cánticos. Sí, cánticos para hacer equipo, porque en Radio Marca siempre defendemos el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es la suma de talentos, y esto hay quien lo hace muy bien, como por ejemplo Beber, que forma parte de un gran equipo, el equipo Sangoban, traduciéndose en resultados, los mejores resultados, ser la solución de fachada Sate que te permite disfrutar del confort térmico en tu vivienda. Y eso es mucho, sobre todo es mucho confort para ti y los tuyos. Así que ya lo sabéis, contad con el mejor equipo Sangoban y Beber para aislar vuestra fachada con Sate. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar.
Sobre las 8 de la tarde vamos a hablar también un poquito del Fútbol Club Barcelona, del conjunto que dirige Xavi Hernández. Hoy ha habido lío en la ciudad condal, a eso de la 1 de la tarde, acto de Ronald Araujo. Hola, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues la bomba atómica ha explotado en Barcelona, y es que Araujo, preguntado por las declaraciones del CAI Gundogan, ha dicho lo siguiente: prefiero guardarme para mí lo que pienso, tengo códigos y valores que hay que respetarlos. Por mucho que el club diga o decía en el día de ayer que no había ningún tipo de problema en el vestuario, que era fútbol y eran unas declaraciones normales de Ilkay Gundogan, lo que está claro es que a Araujo no le han hecho mucha gracia, y hoy en la presentación del libro Relat Solidaris ha soltado esta bomba. Lo que está claro es que no sé si hay ruptura, pero tensión desde luego que la hay en el vestuario del Fútbol Club Barcelona. Y a todo esto, el sábado habla Xavi.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Voy a saludar a Luis Fernando Rojo y a David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Luis Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
David, yo te quería preguntar un poco sobre qué análisis haces tú sobre esta situación entre Araujo, sobre Gundogan y sobre lo que parece que es una fractura del vestuario.
Bueno, aquí evidentemente el debate es si Gundogan debió decirlo públicamente, ¿no? Porque yo creo que
lo firma todo el mundo,
¿no? Yo creo que hasta el propio Araujo tiene que entender que lo que dijo Gundogan es correcto. El debate sobre si tiene que decirlo o no. Estamos en la misma situación que estábamos cuando, os acordaréis, Gundogan dijo lo que dijo sobre la actitud de algunos jugadores en el vestuario, que no parecía que estuvieran muy afectados por la derrota ante el Madrid en el último minuto, ese gol de Bellingham en casa ante el Madrid en Montjuic, en la primera vuelta. Y ya en aquel momento el entorno del turco alemán del Barça argumentó que bueno, viene de la cultura alemana, y es verdad que hemos visto, o sea, a Thomas Müller le recordamos muchas declaraciones, jugador del Bayern, en esta línea, que allí, bueno, pues estas cosas se dicen públicamente y está como aceptado dentro de su cultura, ¿no? Creo que la cultura latina, la cultura española, la cultura uruguaya, en este caso sudamericana, es distinta, es más de lavarse los trapos sucios en casa, y ahí de entrada un choque cultural para entender las declaraciones por parte del uno y por parte del otro, ¿no? Sí me sorprende que 48 horas después del partido no haya habido la manera de que esto se haya arreglado entre ellos.
Claro,
¿no?
Porque el asunto yo creo, David, y ahora le pregunto también a Luisfer, es un poco, es verdad que Gundogan está mal. Yo creo que yo soy Araujo y al día siguiente probablemente le agarre por el pecho y le diga lo que tengas que decir me lo tienes que decir a la cara. Pero
yo creo que se equivocan los dos.
Claro, y o sea, hoy echar más leña al fuego.
Claro, 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 porque no hay que olvidar que Ronald Araujo es uno de los capitanes del Barça. Entonces, claro, si a ti crees que, o sea, si tu concepto es que Gundogan no debe decir eso públicamente porque puede hacer daño al vestuario y no te gusta como capitán del Barça, central del Barça, jugador del Barça, sentirte señalado públicamente por un compañero, lo que no puede hacer un capitán es salir hoy y manifestarlo públicamente. En todo caso, lo que tiene que hacer un capitán, bajo mi punto de vista, es lo que considera seguramente Araujo que no hizo Gundogan, ¿no? Decirlo de puertas para adentro, intentar arreglarlo, ¿no? Que 48 horas después del partido pues suelte esta frase hoy Araujo, sinceramente me sorprende. Para mí se equivocan los dos. Creo que Gundogan debería entender que, bueno, al final está en el Barça, está en una cultura distinta a la suya y tiene que aceptar que este tipo de situaciones, pues a veces ensucian un poquito el ambiente y debería ser más cuidadoso, aunque haya dicho una verdad, que la dijo. Y creo que Araujo, como capitán del Barça hoy, no debería haber soltado esta frase, aunque puedo entender que se haya podido sentir ofendido, ¿no? Me imagino que Xavi tratará, si no lo hacen los dos futbolistas, de atajar esta situación, porque evidentemente a 72 horas del Clásico no es lo más deseable y lo que hay que esperar es que no afecte.
Luisfer.
Bueno, bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho David, y yo lo que creo y sobre lo que me gustaría incidir es cómo no ha habido alguien en el club, no sé quién, si dentro del staff técnico, si del departamento de comunicación, si la dirección deportiva o quién, no ha podido prever lo que iba a pasar, sabiendo, o en el momento que aparecen las declaraciones de Gundogan, hay que coger y parar esto. No puede ser que, según hay declaraciones de Gundogan, empiece a haber reacciones en redes sociales de otros jugadores, luego llega Koundé, otros aplauden a Koundé, luego vuelve a hablar el otro, ahora declaraciones de Araujo. A ver, por favor, paren esto. No es tan difícil, de verdad, no es tan difícil. Alguien tiene que coger y decir, oiga, aquí se para, Araujo, Gundogan, hablen entre ustedes, pónganse de acuerdo, porque además es que es muy evidente, para mí por lo menos, que Gundogan tenía razón en todo lo que dijo, absolutamente en todo lo que dijo. Otra cosa es eso, claro, eso hay que hacerlo dentro del vestuario, no se puede decir nada fuera, de acuerdo, bueno, pues que alguien lo pare. Y ahora lo que sí ha quedado evidente de cara a todo el mundo es que el vestuario del Barcelona hay una grieta. Tanto que decían, no, el vestuario superunido, uf, pues parece que igual no estaba tan unido, ¿no? Y vamos a ver cómo reacciona ese vestuario de cara al partido del Clásico.
Porque esa es la principal duda, David.
Tiene razón, sí. No, digo, tiene razón Luisfer en lo que dice, porque además este es un acto que yo conozco perfectamente, también Luisfer lo conoce, es un acto casi anual que se produce en un encuentro de periodistas catalanes que escriben, yo participé en algunas ediciones, un libro de relatos solidarios, siempre destinado a causas benéficas y siempre hay un padrino, ¿no? En este caso es Araujo. En este tipo de actos, últimamente ya, cuando históricamente siempre habíamos podido preguntar a los periodistas, últimamente, sin ir más lejos, el último fue con Lewandowski, ya por decisión del club, solo el presentador le podía hacer preguntas.
Claro, ahí te voy yo, ¿no? O sea, no sé.
Y en cambio, ayer me contaron, perdona Pablo, te cuento, que es el propio Araujo el que decide aceptar preguntas. Con lo cual, Araujo sabía perfectamente el mensaje que quería dar, porque sabía que esta pregunta iba a producirse, y el club, seguro que estaba al corriente de esta decisión del jugador de querer hablar, y por tanto, evidentemente, aquí pues tenía un espacio la entidad para entrar a degüello e intentar frenar esto.
Eso. Claro, lo que te iba a decir es que a mí me sorprende que uno, en medio de toda la polémica que hay con Frenkie de Jong, salga de Jong en la previa de un partido de Champions a dar una rueda de prensa, que eso ya fue una sorpresa para todos, ¿no? No digo que tenga razón o no en lo que dijo, tampoco es, pero digo, no sé si era el momento de en una previa, y en la previa de un clásico a 48 horas, 72 de un clásico, pues hay que frenarlo. No sé, vamos, que esto bueno, queda muy mal, Luis, que lo digamos los periodistas, pero...
Pero es lo que decía antes, es que alguien tiene que haber una figura... Claro. Que sea capaz de controlar estas cosas. Y lo que te iba a decir, como capitán, muy mal Araujo. Es decir, que eres capitán. Sí. Eres capitán. Sí. Tú tienes que velar para que estas cosas no pasen entre compañeros. O por lo menos si pasan, que se vean lo menos posible. Y tú lo que has hecho es airearlas, echar más leña al fuego, claro. Diciéndolo. Y tú tienes responsabilidad de capitán. Mal jugado.
Claro. Y si es un capitán joven, que es el caso... Pues para eso hay un primer capitán, que es Sergio Roberto, que tiene 1000 tiros pegados, que me imagino, no quiero responsabilizar a Sergio Roberto, pero me imagino que tiene experiencia en estos casos, y evidentemente había muchas fórmulas, muchas maneras de poder, si no cerrarlo, al menos silenciarlo un poquito, y que la frase que hoy es noticia en Barcelona del propio Araujo, pues lo hubiera sido en el vestuario, pero no ante los micrófonos, claro.
Es así, y es un ejemplo. Sí, Luisfer, decías, perdona.
No, es que luego, por ejemplo, yo creo que hay como una especie de dos corrientes, ¿no? Una que representaríamos más a Araújo, una parte más visceral, una parte que reacciona, que se enfada con el árbitro, que se cabrea por la jugada, que se cabrea por todo, que responde al jugador, y otra parte para mí, mucho más, diríamos, relajada, que no va tan acelerada y que incluso, nada más acabar el partido, las declaraciones tanto de Ter Stegen como de De Jong y el propio Gundogan son más reflexivas, es decir, no entran a trapo a decir, ah, el árbitro ha sido el culpable, no, Ter Stegen diciendo, claro. Oye, pues sí, pues mira, lo pide y lo pueden expulsar, sí, y esto están todavía a 100 pulsaciones, porque el partido había acabado claro. Un poquito antes, ¿no?
Sí, es un poco también es un poco también la diferencia, claro.
De entenderlo todo.
Iba a decir que es un poco la diferencia, ¿no? Entre decir, oye, es una declaración postpartido, incluso te pilla ahí enfadado y demás, la de Gundogan, pues bueno, a lo mejor se te ha ido un poco la lengua, ¿no? A la hora de decir que el tema de que si está el balón ahí en medio, pero a mí
sí, pero
me refiero que hoy ya con días pasados, sabiendo la que se ha montado, que hay un clásico, que además hoy tampoco vamos a engañarnos, es un día jodido sí. En Barcelona. Ostras, Ronald, sí. No es el momento de pasar facturas.
Lo que me refiero es que el partido fue el martes y el miércoles hubo claro. De recuperación. Y aunque los entrenamientos fueron distintos, porque Araújo solo había jugado por la expulsión media horita y
pero ahora hay teléfonos, hay WhatsApp. Pues,
ahí, claro.
Es igual, seguro que se cruzaron en la ciudad deportiva y yo creo que sí que tenía que haber habido un momento para poderlo arreglar. O sea, lo lógico es que, escucha, yo he escuchado a Gundogan argumentar lo que argumentó, que creo que sinceramente, y además por lo que comentó su entorno, yo me lo creo, no lo hizo con mala intención, simplemente se dedicó a expresar lo que él sentía sobre esa jugada en concreto, lo que él creía que había que hacer, ¿vale? Pero si a ti te ha sentado mal, si yo soy Araújo y a mí me ha sentado mal, yo al día siguiente voy y le digo, oye, Gundo, tío, la próxima vez, ¿no? Me lo dices a mí, tío, pero no me señales porque...
Claro.
No, tampoco quiero que la gente se me eche encima, yo soy el primero que sé que no lo he hecho mal y vengo de una noche que no he dormido porque seguramente fue así, no sé. Pero a mí lo que me ha sorprendido es, insisto, más allá del contenido de la frase de Araújo, que también, sobre todo, el hecho de que suceda con 48 horas después del partido, ¿no? Donde yo creo que ha habido tiempo suficiente para que las dos partes se hayan visto, se hayan reunido, se hayan hablado del tema y lo hayan arreglado, lo hayan zanjado, sí, sí.
Gracias, David. Un abrazo grande, que sé que tienes plancha.
Bueno, sí, bueno. Venga, hay curro. Gracias
un abrazo fuerte luego, para Luis. David Bernabéu. Luis, me quedo un poco contigo porque, claro, al final es verdad que parece que cuando peor van las cosas en el Barça, peor va todo el entorno, ¿no? Aquello de lo del circo y los enanos. Porque ahora aparece un conflicto entre un capitán y uno de los fichajes estrellas de la temporada. A priori el tema del entrenador es otro de los debates que hay encima de la mesa. No sé, tiene mucho que trabajar la puerta de aquí a final de temporada.
Queda mucho. Y, ¿sabes? Yo lo que creo es que, y en ese aspecto me da la sensación de que Araújo no ha acabado de entender la trascendencia de su jugada. Es decir, el Barcelona estaba en velocidad de crucero, con 13 partidos sin perder, recuperando, estaba con 2 goles de ventaja en la eliminatoria frente al PSG y estaba prácticamente en semifinales. Y por una jugada se ha ido todo al traste, yo lo siento, para mí es una jugada clave responsable. Además es del libro, expulsión en minuto 30 en un partido de Champions, con una hora por delante con un buen rival, estás muerto en el 99% de los casos. Y ahora, fíjate, habla claro Xavi, en el momento que quedas eliminado de Champions, ya se vuelve a hablar. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo quedamos? ¿Él se quiere ir? ¿Va a dar marcha atrás? ¿Qué es lo que está pasando? Ya está otra vez el run-run. Y prepárate al run-run si no ganan el domingo en el Bernabéu, porque entonces ya se acabó la temporada y ahí sí que van a empezar a llegar por todos lados golpes, cambios, quién se va, quién se viene, rumores de todo tipo. El partido del domingo va a marcar mucho lo que le viene al Barcelona.
Y también, que no lo habíamos reseñado, mensaje que recogemos de la mujer de Gundogan en sus redes sociales. El hombre trabaja mucho y su fútbol y las opiniones de fútbol habla también sobre la mentalidad. Luego el mensaje de Koundé, el mensaje de Sergi Roberto, en fin, un auténtico lío el que se ha montado en el día de hoy. Ya decimos que me parece que hasta cierto punto es lógico, incluso que alguien se pueda equivocar hablando, pero creo que lo de hoy de Araújo tiene premeditación y alevosía. Gracias, Luis, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a todos. Hasta
un abrazo luego. Grande para Luis Fernando Rojo. Y por cierto, antes nos contaba Toribio una petición del Real Madrid a la Liga y creo que ya hay resolución. Toribio, buenas de nuevo.
Sí, fumata blanca, más blanca que nunca porque la Liga ha aprobado la proposición del Real Madrid. Finalmente, el Real Sociedad Real Madrid se va a disputar el viernes 26 de abril a las 9 de la noche. Por tanto, el conjunto blanco tendrá 24 horas más de descanso para afrontar las semifinales ida de la Liga de Campeones. Recordemos que para ese partido no va a estar Dani Carvajal, así que cambio de fecha del Real Sociedad Real Madrid, que pasa del sábado 27 al viernes 26 de abril.
No sé si esto, la verdad que de cabeza, no sé si ha creado precedente en eliminatorias. Sé que en finales sí, ¿no, Tori? Que además fue en la final última que jugó el Real Madrid con un partido contra el Betis, y en la final de la séptima, que también fue un partido contra el Betis, ¿no? Algo así. El
sí, es diferente, es porque son últimas jornadas, son horarios unificados. Entonces, creo que aquel Real Madrid-Betis previo a la final de
sí,
París,
no se jugaba nada.
Era un partido que se podía sacar perfectamente del calendario. Y diría que el Real Madrid-Betis del 98, pues diría que también, que no influía nada. A mí esto sí me parece, diría que inédito, en los últimos años al menos.
Creo que se lo han hecho al Barça con el Mallorca este año, que se lo leí, no sé quién se lo leía antes en Twitter, pero sí, verdad que con el Real Madrid creo que es inédito.
Pero me parece que, no sé, si tú quieres fomentar y preservar que el fútbol español vaya bien, pues al final no me parece ningún tipo de, no sé, prevaricación, no sé, me parece que es lo más lógico y lo más coherente, al punto que, bueno, que creo que en Francia es verdad que el PSG se puede hibernar un mes, que va a seguir siendo líder de la liga francesa, pero creo que el fin de semana previo a jugar contra el Barça, el partido del PSG lo pospusieron. Dejaron al PSG sin jugar. Así que, bueno, todo lo que sea favorecer a los equipos españoles en Europa me parece una buena medida.
Estoy de acuerdo contigo. Si hay cualquier novedad por los tocados y demás, nos cuentas, ¿vale, Tori?
De acuerdo, hasta luego.
32 sobre las 8. En nada, nos plantamos ya en toda la jornada de Europa League. Antes, seguimos profundizando un poquito en este asunto porque creo que es un tema muy de vestuario.
Poder amar cada paso que
imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Que no te confundan, para clásico, clásico, Aperitivos La Real. Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
A ver, quiero profundizar un poquito en este aspecto, porque es verdad que creo que los periodistas podemos hablar de lo que podríamos haber hecho, de cómo nos hubiera sentado a nosotros las palabras de Gundogan y luego la contestación de Araujo, pero creo que aquí en este caso sí es verdad que la opinión de la gente que ha estado en vestuarios de primerísimo nivel vale más que la nuestra. Voy a saludar a Dani García Lara. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que ha estado en un montón de vestuarios. Y a Pepe Serer, que también ha estado en vestuarios, Valencia, Villarreal, Barça, y además también desde la perspectiva del entrenador. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Dani, a ti, esto que estás viviendo, los dos habéis jugado en el Barça, empiezo por ti, no sé cómo lo estás viendo, porque es un poco raro primero que un compañero públicamente le eche la culpa a otro, luego que el otro ya en frío le responda, no sé, es una situación de no sé si tú lo habías vivido antes en algún vestuario, porque a mí me parece, es inaudita, yo no lo había visto nunca.
Bueno, alguna vez sí que se ha visto alguna declaración de algún compañero que a lo mejor no ha sido afortunada. Pero es cierto que lo que sorprende es la respuesta, ¿no? Por parte también de Araujo, cuando normalmente este tipo de acciones, se habla en el vestuario, pues las reuniones previas al entrenamiento del día siguiente, y creo que se equivocan los dos. yo creo que se equivoca Gundogan también cuando hace esas declaraciones, porque se pueden hacer unas declaraciones críticas, pero con el grupo, no hace falta señalar absolutamente a nadie. Y si señalas un error de un compañero, pues yo creo que también está bien que hagas el otro ejercicio, ¿no? Es decir, tú puedes decir algo que no ha estado bien, pero a la vez decir que, bueno, pues que es un jugador que está dando muchísimo, que todos nos podemos equivocar y que, bueno, que todos le apoyáis, ¿no? Que sabéis lo difícil que lo está pasando. Luego en el vestuario se hablan los temas que tengan que hablarse y ahí es donde realmente se tienen que decir las cosas serias, ¿no? La respuesta de Araujo yo creo que dolido, lógicamente, por ese, no sé, ese señalamiento por parte de Gundogan. Pues bueno, pues ha hecho que yo creo que el jugador haya querido defenderse, lo ha hecho públicamente también y particularmente creo que los dos se equivocan.
Si tú ves a un compañero, Dani, en Movistar o en Radio Marca criticándote prácticamente de manera frontal, ¿tú qué harías? Porque a mí es que claro, lo que me sale es llegar al día siguiente del entrenamiento y decir, monstruito, ven conmigo, que voy a hablar contigo, ¿no? O un cara a cara, hablar con él las cosas a la cara.
Bueno, evidentemente, yo creo que eso es lo que se debe hacer y seguramente incluso esas declaraciones hoy en día que tienen ya los monitores en el vestuario y demás, seguramente que una vez que las estaba haciendo hasta en directo, las estaban escuchando dentro del vestuario, ¿no? Ahí lo que tienes que hacer es hablar con el jugador, pero tienes que hablar tú, tiene que hablar el entrenador, tiene que hablar el equipo, el capitán. Y vamos, estas son normalmente declaraciones que acaban con algún tipo de sanción, pues bueno, comida para el equipo, que no se vuelva a repetir. Y sobre todo después de un partido como el que se vio el otro día, ¿no? Donde hay muchísima tensión, donde yo creo que todos tienen los nervios a flor de piel y ahí donde uno tiene que ser más comedido. Y además no lo hace un jugador joven, que no sepa de qué va esto, lo hace un jugador ya con muchísima experiencia y por lo tanto yo creo que por ahí el error es mayúsculo.
Pepe, no sé si tú como jugador, pero también como entrenador, formando parte de cuerpos técnicos, ¿habías vivido algo parecido así, incluso en algún país que a lo mejor pueda ser ya más habitual? ¿Y cómo lo has atajado o cómo lo solucionarías?
A mí no me gusta porque es una falta de respeto y creo que esas cosas han de quedar en el vestuario y mirándose a la cara a todo el mundo, ¿no? No hace falta que se entere nadie. Ya se ha visto el partido, se ha visto y supongo que en este caso Araujo bastante pena tendría, ¿no? Porque cuando te expulsan en una situación así, que bueno, que la estás jugando y ves que hoy en día un equipo con uno menos sufre mucho y ha sufrido durante muchos minutos. Y las declaraciones están de más. Es más, tú si quieres decirle algo, se te pesa la cara. Yo siempre he sido de mirar a la cara y decir las cosas tal y como las pienso, pero en el vestuario. Cuando sale de ahí, es una bomba. La bomba, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor las declaraciones, bueno, se pueden interpretar de una manera o de otra, ¿no? Pero ahí está la clave, la interpretación. Si sale a la luz pública, todo el mundo tiene derecho y puede opinar de muchas maneras y se puede malinterpretar, ¿no? Y a nadie le gusta, ¿no? Que los trapos sucios se saquen fuera de lo que es el respeto y la zona de, sobre todo de vestuario, que es una zona eso blindada, ¿no? Yo, sobre todo en mi época ahora, es verdad que las cámaras entran al vestuario, que se leen para los medios, para todos nosotros está muy bien, ¿no? Conocerse los secretos, lo que pasa ahí, lo que se habla, lo que se dice, las reacciones. Pero para un entrenador y más de un vestuario de ese calibre, a mí no me gusta, para nada.
¿Y qué harías como entrenador?
¿Qué haría como entrenador? Evidentemente.
O sea, tú, por ejemplo, tú eres sí. No sé, incluso... Claro, es que Xavi se lo habrá tenido que encontrar dos veces. Pero claro, tú eres Xavi ayer por la mañana y eres Xavi mañana por la mañana, ¿y qué haces? Porque tienes que afrontar dos charlas fastidiadas. Claro.
Es reincidente ya, hizo algunas declaraciones también, ¿no? Sí. Al parecer dijo que en Turquía esto era normal o que su entorno era normal, el poder hablar después de un partido y demás. En principio lo haces en caliente, pero después de un partido que trascendental, ¿no? Que bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Yo como entrenador, pues yo lo reúno a todo el grupo y pongo las cosas claras y dejo claro si al futbolista le gusta que esto salga, porque claro, si cuando falle él, los demás también van a hablar, pues al final eso va a ser un lío tremendo. Entonces, yo creo que las cosas se tienen que hacer para sumar y si tú crees que como con la edad que tienes, como referencia, como, no sé si decirte capitán, como veterano, decirle a un tío como Araujo las cosas claras, pues dices en el vestuario, te tomas un café con él y hablas y se lo dices. Eso es lo que hace un líder en un vestuario. Y tengas el respeto de esa manera, no aireando las cosas y diciendo en los medios. Yo creo que el respeto, como siempre se ha dicho, se gana. Un líder es en el vestuario es por algo, porque respeta y se hace de respetar y es el primero que da la cara y el primero que se equivoca y lo dice, pero lo dice dentro. Afuera, yo no sé, el fútbol hoy en día ha cambiado mucho respecto a nuestra época, pero los valores tienen que seguir siendo los mismos. Y un equipo es un equipo, hay que dejarse de individualidades, de egos y sobre todo valorar las cosas que tienes, ¿no? Y si tienes un tío que para mí Araújo es un, para mí es un central top, es uno de los mejores centrales, pues bueno, pueden pasar este tipo de jugadas como pasaron el otro día y no pasa nada, el fútbol sigue y resulta, en caso de un resultado malo, pues bueno, ya encajarás uno bueno. Pero las cosas así se han de hablar en el vestuario y sobre todo se han de arreglar en el vestuario cuanto antes mejor.
Pues sí, desde luego que sí, porque además, Dani, esto en la antesala de un clásico es lo que peor le podía venir al Barça, ¿no? Porque encima ha sido un día complicado en claro. Barcelona, las cosas como son, sí. y te encuentras con esas declaraciones, yo me imagino incluso a directivos culés diciendo, pero ¿qué narices hemos hecho para merecer esto?
Bueno, y porque además también es un polvorín. Muchas veces la gente a lo mejor puede interpretar que esto es una acción de, bueno, pues de Gundogan con Araújo, ¿no? Pero al final, luego todos en un vestuario tienes más o menos relación con el resto de compañeros. Es decir, tú no te llevas bien con todos tus compañeros y hay gente con la que tienes mejor o más o menos trato, ¿no? Y al final estos jugadores también tienen sus tratos preferenciales. Entonces esto no solamente afecta a dos futbolistas, esto afecta a un vestuario, porque al final hay más jugadores implicados por el tema de afinidad, ¿no? Pues habrá muchos que no estarán de acuerdo con lo que ha dicho Gundogan, habrá otros que estarán de acuerdo y al final eso genera pues un poquito de pues eso de tensión, ¿no? Y más en los momentos en los que está ahora mismo el Barcelona, que te acaban de eliminar de la Champions, bueno, una temporada está siendo muy complicada y la manera en la que fue, ¿no? A mí me parece que queda muy feo el señalar a un compañero por una derrota.
Desde luego que sí. Pepe, que siempre es un placer escucharte, un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo para todos.
Dani, te dejo que le eches un sorbito de agua y en nada te tengo que preguntar por el partido que te toca comentar hoy en Marcador, que es el
Roma-Milan.
Roma-Milan, que es un auténtico partidazo, uno de los duelos estrellas de la jornada. Ahora hablamos, 41 sobre las 8 de la tarde, en nada insistimos Europa League, en nada seguimos hablando de fútbol, en nada seguimos contándote la jornada europea. Por cierto, lo del Lille y el Aston Villa se va a la prórroga, ha marcado el equipo que dirige Unai Emery. Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Háblame. No quiero quedarme dormido. Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo, en exclusiva, en Radio Marca.
Hemos hecho más de 50 entrevistas a lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar.
Ha sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, he estado siempre encantado de hablar contigo.
Eres un seleccionador con título, o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente. Bienvenido a Goles.
Buenas noches a todos los
oyentes. Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Ganar o la facha?
Yo soy tal cual.
Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Y ahora que tienes entrenador más?
No es fácil tener entrenadores buenos.
¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Valfurrul?
Absolutamente caótica.
Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
Hola, buenas noches. No.
Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
Cada noche a las 11:30 tienes una cita con Goles. Parrado, parte la pana en Radio Marca.
Nos centramos ya en la Europa League, nos centramos ya en la segunda competición del viejo continente. Cuatro partidos absolutamente espectaculares, todos ellos que te vamos a contar en la sintonía del Marcador de Radio Marca. Uno de los duelos estrella, por nombre y también por marcador de la ida, es el encuentro entre la Roma y el Milan. Nos lo cuenta Pablo Villa. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pablo Parra, marcador europeo de Radio Marca. Auténtico partidazo el que nos espera en el Olímpico de Roma con el recién renovado De Rossi al frente de una Roma que también ha vivido una semana complicada después de lo sucedido con Endika. Y enfrente va a estar el Milan, que tampoco pasa por su mejor momento ahora mismo, lejos de las opciones del Scudetto, y que sueña, por qué no, con una remontada que ahora mismo parece complicada en este Olímpico de Roma. Arranca la Roma con Svilar bajo palos, con Celik, Mancini, Smolin y Spinazzola en defensa. Por delante el tribote para Bové, Paredes y Pellegrini. Arriba para los goles el Sarawi, Dybala y Lukaku. En el Milan va a estar Mañán bajo palos con Calabria y Teo Hernández como laterales, con Gavi y Tomori como centrales. Por delante el doble pivote para Yunus Musa y Benacer, con Pulisic y Rafa Leao en las bandas. Loftuchik de media punta. Arriba Olivier Giroud, ya lo sabes, desde las 9 este Roma-Milán en el marcador europeo de Radio Marca.
Un gigante con la eliminatoria prácticamente en el suelo. Veremos a ver si le da para poder remontar la pinta difícil, pero del Liverpool nunca, nunca, nunca hay que fiarse. Atalanta, Liverpool, lo cuenta Nacho Donado. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra? Saludos para una eliminatoria espectacular con un marcador, la verdad que muy sorprendente, en la ida en Anfield, ese 0-3 que consiguió endosarle la Atalanta de Gianpiero Gasperini a los de Jürgen Klopp, que entonces salieron con titulares, que se distrajeron en la Premier en la última jornada y que hoy, sin embargo, siguen sin especular. Vuelven a salir con todo, con Juan Musso, Berat, Simi, Hain y Kolasinac en el Atalanta, bajo palos y en defensa. Carriles para Zapacosta y Ruggeri. Centro del campo con De Roon, Ederson y Koopmeiners. Y arriba para el gol, Miranchuk y Gianluca Scamacca, el autor de un doblete en la ida ante un Liverpool que hoy forma con Alisson, Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold y Robertson en defensa. Centro del campo para Curtis Jones, Alexis McAllister y Dominic Szoboszlai arriba y en punta. Luis Díaz y Salah en bandas. Arriba para el gol, Cody Gakpo. Nada se reserva, nada se escatima hoy por la búsqueda de un puesto en semifinales de la Europa League.
Son partidazos el Atalanta-Liverpool y también el encuentro entre el Marsella y el Benfica. Nos lo cuenta Noel Rodilla. Hola Noel, muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal, oyentes de Marcador? Muy buenas tardes desde el Velodrom para vivir un partido entre dos equipos que vuelen a Champions pero que se encuentran en estos cuartos de final de la Europa League. El Marsella, que llega a este encuentro un rendimiento para olvidar con 5 derrotas consecutivas, muy lejos de la máxima competición continental de la Ligue 1, y por lo tanto no hay otro objetivo, no hay otro camino para los galos que darle la vuelta a esta eliminatoria como camino directo para intentar luchar por la orejona la próxima temporada. Adelante está el Benfica, campaña complicada en Europa, pero que ahora mismo está muy cerca de acceder a las semifinales, porque después del 2-1 conseguido en la ida ante el equipo de Gasset, tiene un paso por delante, como digo, delante ante los galos. Prácticamente los 11 repetidos con Pau López por parte del equipo francés, con Mbemba, Valerdi, Guigot y Soglo en defensa, con Ndiaye, Kondogbia, Harit y Unagi y Beretut en el centro del campo, y arriba Aubameyang por parte de los portugueses, con Trubin en portería, con Ba, Antonio Silva, Otamendi y Orsnes en defensa, con Florentino y Neves en el centro del campo, Rafa Silva de enganche por la derecha, Di María por la izquierda, David Neves buscando el gol, Tenslet.
Son dos equipos que quieren la Europa League y hay otros dos que también la buscan, sobre todo uno, el Bayer Leverkusen, que tomó ventaja en la ida, que ha ganado la Bundesliga y que también tiene pinta de que va a ganar la Copa en Alemania. Para la triple corona, Xabi Alonso le hace falta esta, la Europa League. Partido que nos cuenta Álvaro Monjil. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Marcador, pues sí, partidazo el que vamos a vivir en el London Stadium, porque llega un West Ham que es el local con mucho hambre de remontada, porque tiene que levantar un 2-0 que se trajo de Alemania. Un West Ham que ya logró remontarlo en la anterior eliminatoria frente al Friburgo, porque trajo un 1-0, y el conjunto de David Moyes, que va a salir con los siguientes futbolistas: con Fabianski en la portería, Kufal, Zouma, Agüero y Criswell en defensa, Soucek y Edson Álvarez de centrocampista, Mohamed Kudus, banda izquierda, Ward-Prowse en la media punta, Bowen en la derecha y Mikael Antonio para los goles arriba. Y enfrente el Bayer Leverkusen, que sí, viene de ser campeón, viene de querer hacer las cosas y de dejar atrás el tópico de ser el equipo de moda en Europa. Es ya una realidad y quiere ser y continuar como equipo invicto en esta Europa League para conseguir acercarse más si cabe a un triplete de la mano de Xabi Alonso, que ha elegido a los siguientes futbolistas: con Matej Kovar en la portería, Stanisic en el lateral derecho, Piero Hincapié en el izquierdo, Jonathan Tay, Kosunu en los centrales, Garay Chaka con Ezequiel Palacios en los centrocampistas, Nathan Tella en la banda derecha, Grimaldo en la izquierda, Florian Wirtz enganchando, y en los goles el 14, el checo Patricic.
Va a estar pendiente de los tres encuentros entre el Atalanta y el Liverpool, el Marsella y el Benfica, y el West Ham Bayer Leverkusen, Nahuel Miranda. Y va a estar pendiente del partido entre la Roma y el Milan, Dani García Lara. Dani, que ya te había saludado. Lo primero, ¿tú has jugado en el Olímpico de Roma?
Pues no, no he tenido la fortuna de jugar en ese estadio.
Bueno, pues es una lástima.
Una lástima, sí, sí.
Por lo menos pinta ambiente de lujo, ¿eh?
Pues sí, pues no he tenido la fortuna de jugar en ese estadio, ¿no?
Ha jugado en otros que también tienen mucha enjundia, evidentemente, pero justo en el Olímpico de Romano. Bueno, ¿qué sensaciones te desprende a ti este partido entre la Roma y el Milan? A priori la Roma favorita por el resultado de la ida y porque es local.
Sí, y porque las sensaciones fueron para mí mejores en el partido también de la ida, ¿eh? Más allá del resultado, es cierto que el Milan tuvo sus opciones con aquel arquero también de Giroud. Creo que el equipo mejoró con la entrada de Samu Chukwueze, pero las sensaciones que yo tuve, al margen de que al final apretase el Milan, es que el equipo de Daniele De Rossi me gustó mucho más. Por lo tanto, hoy jugando en casa con resultado a favor y la dinámica y la inercia que trae, yo le sigo dando favorito para este encuentro.
¿Dónde puede estar la clave?
Bueno, sobre todo, mira, lo que estamos hablando en muchos partidos es la gestión de las emociones. Es decir, yo creo que en estas eliminatorias, sobre todo en las de Champions, hemos visto que los equipos que han especulado con el marcador al final han acabado perdiendo casi todos. Yo jugaría con la sensación de decir, chicos, no vamos 0-1, vamos a jugar como hicimos allí. Evidentemente el resultado está ahí, todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero es un resultado muy justo. Cualquier acción puntual mete al Milan en la eliminatoria y en el partido. Entonces, yo creo que jugaría con las mismas sensaciones y con el mismo objetivo que afrontó el partido de la ida.
Y también con nombres propios, ¿no? Porque está por ahí Lukaku, sí, y Dybala en la Roma, está, sí, Rafa Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, el propio Olivier Giroud. Yo creo que también son noches, Dani, de nombres.
Sí, mira, en el partido de ida para mí el Sarawi hizo un partido extraordinario. Lukaku es verdad que estuvo trabajador, Dybala estuvo muy bien también como segunda punta. Sin embargo, para mí los del Milan, Loftus-Cheek, por ejemplo, que es un jugador que es diferencial, que ha marcado goles, no estuvo ni muy acertado. Rafael Leao tampoco, Pulisic más trabajo que otra cosa y Giroud yo creo que no estuvo tampoco en el nivel que se espera, ¿no? Entonces, aquí muchas veces en este partido se dice, ¿qué puede más? Las defensas, los ataques. Yo creo que hay nombres muy importantes en defensa y ataque. Y al final el equipo que, como siempre se suele decir, que cometa menos errores y que sea más contundente en las áreas.
Y a ver qué ocurre en el partido entre la Roma y el Milan, que yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Ya está por aquí Nahuel Mirándola. Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son tres encuentros. A ver, te iba a empezar preguntando por el de la Atalanta y el Liverpool. A priori ese está bastante encarrilado, pero bueno, cualquiera dice que algo está encarrilado, teniendo en cuenta cómo falló lo del Real Madrid, y más estando también el Liverpool en liza, ¿no?
Sí,
estornudo de Nahuel. ¿Eres alérgico?
Bueno, queda muy radiofónico.
Pero
esto,
pero el segundo ha sido de pega o ha sido de verdad.
No. Aparte
claro, es que el segundo ha aparecido ya como en plan, sí, parra, soy alérgico.
Totalmente
espontáneo. No. Si simulara así, no estaría aquí, parra, estaría en Hollywood.
Bueno, también es verdad. En un día muy Nahuel, porque has jugado de delantero en la Liga de Medios, ¿no?
Sí, he intentado, claro, estando Dani García Lara.
Teniendo en cuenta que eres portero, claro, que al final son, claro, dos cosas, ¿no?
Oye, pero hemos salido del paso, ¿eh?
Hemos ganado a Marca.
Sí. ¿Ha llegado Julen Escu esta tarde a hacer el debate de la bizarra? He dicho, oye, Julen, tú en el equipo de la Liga de Medios, ¿has marcado alguna vez algún gol? Y hace, creo que no. Y digo, vale, no hay más preguntas.
¿Has metido gol?
He marcado gol y asistencia, ¿eh?
¡Ostras!
Un gol feísimo. Pero eso luego...
Bueno, pero eso ya no se dice. Eso no se cuenta.
Eso lo cuento porque estamos entre amigos.
Bueno, ya, en serio, lo del Atalanta y el Liverpool, muy complicado, ¿no?
Sí. Es cierto que no rota el Liverpool, que viene de pegársela también en Premier, de dejarle bastante encarrilado el título al Manchester City, también con el tropiezo del Arsenal. Saca un 11 bastante titular. Y vamos, Klopp lo quiso dejar un poquito visto para sentencia, pero claro, con una semanita ya para calmarse, las sensaciones que puede haber partido y que a la poco que el Liverpool pueda marcar el primero, todo el mundo va a confiar en remontar esta eliminatoria, en poder meterse en semifinales en la última temporada de Klopp al frente del club.
Hay muy pocos equipos en Europa a los que les metan tres en su casa, vayan fuera y les demos chance de poder remontar.
Bueno, es que es un equipazo, parra. Es uno de los grandes favoritos para ganar esta Europa League antes de los partidos de ida. El otro gran favorito es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que lo tiene muy encarrilado.
No me has dejado ni cambiarte el partido, pero vale, acepto. Bayer Leverkusen-West Ham. West Ham-Bayer Leverkusen, mejor dicho.
Tuvo un 27% de posesión el West Ham en la ida. El Bayer Leverkusen tiró 33 veces, por poner en perspectiva lo que fue el partido de ida. Un partido trascendental, porque podría dejar definidas ya las plazas extra para la próxima edición de la Liga de Campeones. Recordar que cambia el formato de la temporada que viene, que hay dos ligas que van a tener una plaza extra, que van a tener 5 representantes en la próxima edición de la Liga de Campeones. Una seguro va a ser ya la Serie A de manera matemática. Si el Bayer Leverkusen no solo pasa, sino que además gana el partido de vuelta en estos cuartos de final de la Europa League, ya de manera matemática, la Bundesliga va a ser la otra liga que se va a llevar una plaza extra en una eliminatoria que está, para mí, bastante decantada.
¿El Marsella-Benfica?
Aquí yo creo que está todo muy parejo, como puede estar el partido entre los italianos, entre el Milan y la Roma, la Roma y el Milan, mejor dicho. Veo a un Benfica que fue bastante superior durante un buen tramo de partido, pero con un gol de Aubameyang, el máximo goleador de esta edición y de la historia de la Europa League, acercó posturas y ahora tiene, bueno, la oportunidad de convertir una temporada que parecía que iba a ser anodina en una gran campaña europea, metiéndose entre los 4 mejores de la Europa League.
Y del Roma-Milan, que le había preguntado a Dani García Lara, pero que también quería conocer un poco tus sensaciones, Nahuel.
Bueno, yo creo que la Roma dio un buen golpe encima de la mesa en el partido de ida. Ha sido muy oportuno, lo comentábamos con Rulo esta tarde en la pizarra, el timing para anunciar la renovación de Daniele De Rossi, que cogió al equipo después de el despido de José Mourinho y está haciendo un trabajo fantástico al frente del club y debe servir para, bueno, darle un empujoncito más de cara a un partido importantísimo para poder estar también entre los 4 mejores de la Europa League.
Bueno, pues ya tenemos analizados los partidos. Vamos a hacer una cosa. Recordamos, chicos, en cada cancha los 11 y también el resultado que precedió en la ida y saber quién pasaría con el 0-0. Iba a empezar por lo de Roma y Milan, pero mejor arranco por lo de Atalanta y Liverpool. Nacho Donado.
Con un 0-3 en la ida defiende el Atalanta, conseguido en Anfield, ahora en el Gewiss Stadium de Bérgamo. Y con un 11 con Juan Musso en portería, Jim City, Jaime Kolasinac en defensa, carriles para Zapacosta y Ruggeri. Centro del campo con De Roon, Ederson y Cup Miners. Arriba para el gol Miranchuk y Escamaca. En el Liverpool, Alisson bajo palos, defensa para Konaté y Van Dijk. Laterales Robertson y Alexander Arnold. En el centro del campo, Curtis Jones, Szoboszlai y Alexis McAllister. Bandas para Salah y Luis Díaz. Arriba el para el gol, Cody Gakpo. Y por supuesto, la Atalanta con el 0-0 clasificada.
Del Roma-Milan, buscamos también alineaciones y resultado de la ida, Pablo.
Recordamos los 11 rápidamente por parte de la Roma, con Svilar bajo palos, con Celik y Spinazzola en los laterales, con Mancini y Smalling como centrales, por delante Tribote para Bové, Paredes y Pellegrini. Arriba estarán el Sharawi, Dybala y Lukaku. Enfrente el Milan, Mañán bajo palos con Calabria y Teo como laterales, con Gavia y Tomori como centrales, Musa y Benacer en la sala de máquinas, Pulis y Chileao en las bandas, Loftuchik por detrás de Giroud. Recordamos, en la ida ganó la Roma 0-1.
Recordamos también formación y resultado de la ida Marsella-Benfica. Noel.
El conjunto galo que saldrá con Pau López en portería, en Bemba, Valerdi, Guigot y Soglo en defensa, con 4-3-3, con Kondogbia, Unagi y Beretut. Arriba por un costado Aubameyang, por el otro Ndiaye, buscando el gol Harit. Por el equipo luso, con Trubin en portería, con Alexander, Antonio Silva, Otamendi y Orsens en defensa, con Florentino, João Neves, doble pivote de enganche, Rafa Silva por la derecha, Di María por la izquierda, David Neres arriba buscando el gol, Texted 1-2.